Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, como primera en la frente, habría buenas noticias, llegarían buenas noticias desde el incendio de Málaga. La dirección del Plan Infoca está comunicando que el incendio se está dando por controlado gracias, entre otras cosas, a la lluvia. Como ya les dije, la lluvia, la alerta de lluvia era muy importante a estas horas en la provincia de Málaga, además en esa zona precisamente, y el hecho de que haya descargado agua está ayudando a controlar o dar por controlado un incendio que parecía imposible controlar, o que desde luego, como dice alguna autoridad estadounidense, son incendios que en Estados Unidos se tardan meses en controlar, y lo hemos visto en zonas como California. Bueno, la lluvia en este caso habría ayudado, y ahora, a medida que sepamos nuevas cuestiones, se las iremos contando, que va a ser en muy breve. Realmente el incendio de Málaga se está controlando. Bien, vamos a ver. El precio de la luz, pues estamos como otros días, exactamente igual. El gobierno dice que hoy en Consejo de Ministros va a decidir algunas medidas importantes para amortiguar el precio, la factura, no el precio de la luz, que eso no lo amortigua a nadie, la factura total que usted tiene que pagar. Lo anunció ayer en una entrevista en televisión, en la que el entrevistador, Fran Ganiño, se topó, la verdad, con el Sánchez más soberbio, más sobrado que pueda imaginarse. O sea, fue un nuevo aló presidente sin autocue. Esta va con, le pregunta lo que le pregunte, que además le preguntaba bien, Fran Ganiño, y repreguntaba bien. Bueno, yo considero que bien, hombre, aquí parece que es que yo sea el juez que decide cuando uno hace bien un trabajo. No, yo creo que yo particularmente creo que lo hizo de forma muy correcta, pero el otro es que habló de lo que de escuchándose como acostumbra y diciendo tonterías como acostumbra, como por ejemplo presumir de que aquí se ha vacunado a todo el mundo sin mirar lo que vota.
España es, bueno, pues un referente en vacunación. Aquí hemos llorado a todos los muertos del COVID. No hemos preguntado si han nacido en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León o en Canarias. Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban. Aquí lo que hemos hecho ha sido un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad.
Pero bueno, ¿pero qué cosas dices? ¿Pero qué tonterías dices? Hay que tener la mente muy retorcida y muy enferma de sectarismo para vender como un gran logro que a la gente se la vacuna sin mirar lo que vota. O sea, eso es propio de personajes como Maduro, el mono corroncho, pero no de un gobernante de un país democrático. Y lo que la frase pone de manifiesto es que quien la pronuncia probablemente piensa que algunas personas no merecen ser vacunadas por lo que votan. Eso es lo que esconde la frase. La luz, hoy, 153 euros megavatio hora. El gobierno va a mantener la rebaja del IVA, mantendrán suspenso el impuesto de producción de energía, que es el 7%, rebajará el de electricidad del 5%, cedido a las comunidades. Y estas rebajas nos dan una idea de los impuestos que pagamos, en circunstancias ordinarias, ¿eh? Un 33%. Y también quiere obligar a subastar energía entre las eléctricas, aunque tendrá que estudiar muy bien el mecanismo, porque Rodríguez Zapatero intentó algo similar y fue suspendido por el Tribunal Supremo. Y luego anunció, ya sé, se puso el traje de la peluca de Cristina Fernández de Kirchner, y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas, que no utilizan gas ni emiten CO2, al vender su energía al mismo precio que las fuentes que ahora resultan más caras. O sea, beneficios que caen del cielo.
Detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, pues se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es con esta medida reducir el recibo de la luz.
Bueno, confiscator. Lo que le interesa a usted saber si eso va a frenar la escalada del recibo o no. Pero miren, buena parte de las rebajas fiscales que ayer anunció el gobierno, que hoy va a decidir, ya se están aplicando ahora. La novedad del anuncio del presidente es que se seguirá aplicando hasta finales de diciembre. A ver, este es un vendedor de motos de primera división. Bueno, y después de jugar al gato y al ratón con los medios de comunicación y hacerse el interesante con la famosa mesa de diálogo durante semanas, ayer confirmó Sánchez dos noticias al respecto, que la mesa se reunirá mañana, que él la va a presidir, que no va a hablar de autodeterminación, que no se opone a una consulta dentro de la Constitución. Bueno, ya veremos. Esto es como le dijeron los otros, sí, sí. También decías que no iba a haber indultos. O sea que, bueno, al final hubo indultos. A estas alturas del debate político, esa mesa ya se ha convertido en parte del paisaje, pero sigue siendo la misma aberración que era en origen. Es cierto que el gobierno y parte del independentismo ha conseguido devaluarla tanto que parece irrelevante, ¿eh? Nadie cree que pueda salir algo sustancial de esa reunión. Pero no por eso deja de ser una perversión que el gobierno de España se siente de igual a igual con la Generalidad de Cataluña, al margen del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados, al margen del resto de comunidades autónomas, que por lo visto son de peor condición. Y ahí está el mosqueo de otros presidentes, pues de Lambán, que ha dicho que la mesa no tiene futuro y que, bueno. Pero de momento la mesa tiene presente. Y, por supuesto, sobre la mesa el dossier de la ampliación del aeropuerto del Prat. Y ayer no fue un día bueno para dos ministros. Uno, la ministra Calviño. De entrada, su colega Yolanda Díaz la señaló como la bruja mala del cuento, la responsable de que no se suba el salario mínimo profesional. Fíjense por qué está Yolanda Díaz. La redactora de prólogos glosando lo bueno que es el comunismo y los 100 millones de muertos, es una curiosa vicepresidenta que dedica su tiempo a sabotear al gobierno que vicepreside. O sea, lo mismo presume de haber enredado para tumbar la ampliación del Prat, que lanza a los sindicatos contra su colega de gabinete por la cuestión del salario mínimo. Y es lo que tienen los comunistas, como es decir, que no se paran en minucias. Eso de la lealtad o de la cohesión, ¿qué me está usted explicando? Ellos a lo suyo. Y después de la andanada de Díaz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que España no va a cumplir el objetivo de déficit hasta 2025. Esto va a hacer la delicia de los países europeos, que ya nos tienen catalogados como unos incumplidores compulsivos. Precisamente cuando andaba enfrascada en negociaciones para intentar flexibilizar las normas fiscales de la Unión Europea, Calviño va a tener que lidiar con esta bomba de relojería que, no, vamos, en Europa no va a gustar nada. Pero... Y luego tiene lo suyo. Miren, el fracaso rotundo de su plan de ayudas directas. Después de meses de cabezonería, se ha visto obligada a reformarlo porque el mecanismo y los requisitos para acceder a las ayudas hacían prácticamente imposible a cualquier empresa acceder a esas ayudas. Se lo dijeron desde el primer momento a algunas comunidades autónomas como Andalucía, pero no hizo caso. Ahora va a reformar el reglamento para facilitar que 7.000 millones puedan llegar a la estructura productiva. Pero lo malo es que muchas empresas se han quedado ya en el camino por precisamente no haber tenido acceso a esas ayudas. Y el otro con problemas es Marlaska. Porque después del ridículo de la semana pasada con el suceso de Malasaña y todo, ahora se avecina un bochorno que aún es mayor. Porque todo parece indicar que la Audiencia Nacional va a confirmar la sentencia dictada en su día por la que se declaraba ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos. Y si eso es así, ¿tendrá el ministro juez la decencia de presentar la dimisión por haber ordenado un cese ilegal? ¿A que no? Y bueno, ya con la luz disparada, Marlaska chicharrado, Sánchez negociando en una mesa de secesionistas, el Partido Popular se enfrasca ahora en una pelea absurda por la situación del partido en Madrid. Ayuso quiere ser elegida presidenta del partido. Génova, la sede central del PP, recela. Aguirre sale de su retiro para llamar niñatos, chiquilicuatres a los dirigentes de Génova y estos le dicen que le recuerdan su responsabilidad en la corrupción. Y todo es muy bonito y muy edificante y muy adecuado en un partido que debería estar dedicado exclusivamente a presentar una alternativa creíble al despropósito que nos gobierna y dejar de dar espectáculos. Así que pónganse a la tarea. Es lo que tienen que hacer. 7:10, más cosas.
Herrera en COPE.
Parón.
Unos 7 millones de vacunas contra el COVID siguen en las neveras esperando a ser inoculadas. El gobierno ha pedido a Pfizer retrasar el envío de la nueva remesa, mientras Madrid anuncia libertad horaria en la hostelería y ocio nocturno a partir del lunes y esta misma noche Castilla y León ha reabierto el interior de las discotecas.
Contundentes.
Las cuatro principales asociaciones de jueces han pedido en un comunicado conjunto que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces. Además defienden su independencia y piden quedar al margen de las disputas partidistas.
Apoyos.
El Congreso extiende hasta el 31 de octubre el llamado escudo social que incluye, entre otras cosas, la suspensión de los desahucios para familias vulnerables. También se ha aprobado congelar las exigencias de déficit marcadas por Bruselas.
Catalán.
El Consell de Mallorca aprueba una iniciativa para promover que los cargos públicos siempre hablen en catalán, una propuesta respaldada por el PSOE. Además, la presidenta balear, Francina Armengol, ha pedido reabrir la investigación para saber por qué una médico atendió en castellano a una paciente que hablaba en catalán.
Porque el castellano es un idioma oficial de tu comunidad, aunque a ti no te guste, Francina. Yo ya lo siento. ¿Y el cargo público que quiera hablar en español? ¿No puede? Pues que aquí hay que hablar lo que a ti te apetezca. En el partidazo de COPE Champions.
Hoy comienza la Liga de Campeones y debutan 3 de los 5 equipos españoles. Estrena horario el Sevilla. A las 7:45 recibe al Salzburgo. A las 9, partidazo en el Camp Nou, Barça-Bayern de Múnich. Koeman recupera a Jordi Alba y Piqué y Sergi Roberto. Y en el Bayern son duda Gnabry y Koeman. También a las 9 se disputa el Villarreal-Atalanta. Para mañana, Inter de Milán-Real Madrid y Atlético-Oporto. Y anoche se completó la cuarta jornada de Liga. Granada 1, Betis 2 y Getafe 0, Elche 1. El Getafe de Michel todavía no ha puntuado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
42.842. 4, 2, 8, 4, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
20.020.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
La buena noticia de las últimas horas es que desde Málaga nos aseguran que el incendio de Sierra Bermeja se da por controlado después de casi 10.000 hectáreas afectadas. Última hora, COPE Andalucía, Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues con grandísimas noticias. Es agua bendita lo que está cayendo. Mensaje que me acaban de enviar de Infoca. Se pasa de activo a controlado directamente. El nivel de alerta baja del 2 al 0. Ha caído durante toda la madrugada en Sierra Bermeja. Se dio por controlado, en primer lugar, el frente de Jubrique. Ahora se da por controlado todo el incendio en su totalidad. Siguen trabajando para la extinción. Lo vimos en Grecia este verano. Lo vimos en Portugal. Aquel devastador incendio que mató a más de 60 60 bomberos. Son incendios de sexta generación. El primero en España. No se puede apagar técnicamente de otra forma y ha llegado este agua en forma casi de milagro. Ahora, con la lluvia de aliada, se sigue trabajando para la extinción de un incendio que ha matado a un retén de Almería, que ha calcinado más de 8.000 hectáreas y en el que se han ido esquivando tragedias, Herrera, como el accidente de un Super Puma de ayer lunes. Sus 19 ocupantes están fuera de peligro.
Mientras 1.000 efectivos trabajan sobre ese incendio, hay abierta una investigación para esclarecer el origen del fuego. COPE ha podido confirmar que hay varias pruebas que apuntan a que fue intencionado. Juan Baño.
El gris intenso de una piedra, el corte en bisel de unas gramíneas, el aparente comportamiento ilógico de un fuego puede indicar que estamos ante el origen de las llamas, también si fue intencionado. Estas pesquisas técnicas de los equipos forestales llevan a una primera conclusión: el fuego pudo ser provocado. Las fuentes al tanto de las pesquisas consultadas por COPE confirman lo que ya avanzó el presidente andaluz. Piñas en puntos distintos pudieron haber sido quemadas sobre hojarasca por alguien que además aprovechó las condiciones del viento esa noche, y todo en un punto muy próximo a una carretera poco frecuentada, con posibilidad de estacionamiento. Así lo advierte la propia Fiscalía. El trabajo técnico se completa con la investigación policial pura y dura del Servicio de Protección de la Naturaleza. Ana Prieto, sargento del SEPRONA.
Ellos elaboran ese informe técnico tan fundamental para que una vez que tengamos esa parte, esa autopsia, digamos, de ese delito, sigamos reconstruyendo nosotros, la Guardia Civil, en este caso el SEPRONA, los hechos delictivos para poder llegar a la autoría.
Se toma ya declaración a posibles testigos y se analizan movimientos de personas y vehículos.
Este martes nos deja también la historia de Iván Prado. De pequeño este gallego se enfadaba si no conseguía sacarle una carcajada a los pasajeros del autobús en el que viajaba. Su otra obsesión era hacerse con 1.000.000 de pesetas para acabar con el hambre en el mundo. Así que con este tipo de aspiraciones, el futuro de aquel pequeño Iván no podía ser muy distinto de su presente hoy. Este joven es payaso y lleva más de 10 años viajando hasta los lugares más pobres del planeta. Allí organiza shows para que los niños y también sus familias olviden durante unas horas su realidad, aunque lo que cuenta Iván impresiona. Asegura que la gente más alegre es aquella que no sabe si mañana estará viva, y lo argumenta contando siempre la misma historia. Minutos antes de actuar en un pequeño pueblo de la Franja de Gaza, empezaron a caer bombas y fueron los niños los que trataron de tapar el sonido de las explosiones con sus aplausos y con sus cantos. Allí nadie se fue, querían divertirse. Aquello le marcó tanto que ahora Iván quiere volver a Gaza para ayudar a los damnificados por los bombardeos del mes de mayo. Necesita conseguir unos 20.000 euros para financiar un microbús con el que recorrer casi 400 kilómetros. En ello está. La recaudación ya la ha empezado por internet.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la Liga de las Ligas. Ya está aquí la Champions. Este martes, desde las 6:30, vive en tiempo de juego la primera jornada de la Liga de Campeones.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Sevilla-Salzburgo, Fútbol Club Barcelona-Bayern y Villarreal-Atalanta.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Como ya les hemos venido contando, la subida desbocada del precio de la luz llega hoy al Consejo de Ministros. El gobierno pretende meterle mano, rebajando algunos impuestos y sobre todo acabando con beneficios extra de las eléctricas. Marta Ruiz.
Para cumplir la promesa no basta con rebajar el impuesto al consumo eléctrico del 5 al 0,5% ni mantener la rebaja del IVA y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. También se va a agilizar, lo anunciaba anoche el presidente Sánchez en Televisión Española, el proceso para que nucleares e hidráulicas contribuyan con los beneficios extra que reciben por el CO2 que no emiten.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural, del gas, mejor dicho.
Se esperan cambios en la tarifa regulada para que el precio del mercado mayorista no se fije por horas, sino por periodos más largos, para acabar con la alarma social, aunque dicen los expertos que a la larga será lo mismo. Y también se podría obligar a las eléctricas a subastar parte de su energía entre comercializadoras e industrias a un precio fijado por subasta. Aquí será importante ver con qué fórmula para que tenga efecto en un mercado de fuerte competencia. Y siempre queda la trampilla de hacer media, meter en el saco a los consumidores del mercado libre que sí están pagando menos por la rebaja del IVA.
¿Sabía que Madrid cuenta con el restaurante más antiguo del mundo en el...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, día de lluvia generalizadas y benditas sean, porque deben pensar en Málaga, donde esta mañana han podido dar oficialmente por controlado el incendio de Sierra Bermeja gracias a esa lluvia. Han ardido 10.000 hectáreas. Ahora tocará seguir trabajando para dar tranquilidad a municipios como Casares, Generalguacil, donde 250 vecinos tuvieron que ser desalojados en las últimas horas. Y hoy el Consejo de Ministros aprueba medidas para frenar la subida del precio de la luz, la factura. No tanto el precio de la luz como la factura final, ¿no? No batimos récords este martes, me quedamos cerca, muy cerca. Desde luego el martes más caro de toda la historia. Sánchez ya ha dicho que bajará algún impuesto, pero que quiere confiscar lo que él llama ingresos extraordinarios de las eléctricas. Suena un poquito a Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Y 31, un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
En septiembre todavía puedes disfrutar del verano al mejor precio. Hasta el día 15 viaja a Barcelona en AVE desde 32,65 euros. Un viaje único a 300 kilómetros por hora. La forma más rápida de llegar a la ciudad condal, sin paradas intermedias, con asientos super reclinables y conexión wifi. Renfe pone a tu disposición 17 trenes AVE por sentido de Madrid a Barcelona, de los que 7 trenes hacen el trayecto directo. Además, la compañía ofrece 4 trenes por sentido en AVLO. La alta velocidad al mejor precio. Compra tus billetes en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola Castro, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Pilar de la Granja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, jóvenes.
Bueno, Araquis, la luz, para empezar, en los periódicos.
Muy buenos días, Herrera, pues sí, porque en 14 días que llevamos de mes, 13 récords históricos, lo recuerda esta mañana El Mundo, y lo que te rondaré, porque se espera que la luz alcance ese pico máximo a mediados de noviembre, para después esperemos ir bajando. Bueno, la luz agobia al gobierno y este declara la guerra a las eléctricas, resume este diario. El presidente habló anoche en televisión de detraer los beneficios extraordinarios de estas compañías y redirigirlos para poner un tope al recibo del gas. Hoy se esperan en el Consejo de Ministros esas rebajas fiscales anunciadas anoche por Sánchez, una revisión de la tarifa regulada y que se obligue a las eléctricas a subastar energía entre comercializadoras y grandes clientes industriales. Atención a esto último porque recuerdan hoy varios periódicos, se intentó ya en tiempos de Rodríguez Zapatero en 2007, Endesa e Iberdrola litigaron y el Tribunal Supremo les acabó dando la razón. Analizan en Expansión que no deja de ser un parche fiscal temporal mientras se mantengan las tensiones en el mercado mayorista, pero no soluciona nada. El gobierno, dicen, debería incluir, por ejemplo, a las pymes y a las empresas intensivas en consumo de energía en sus ayudas. Y aunque es cierto que su margen de actuación es limitado, ya que somos una isla energética y sufrimos unos precios más volátiles que ningún otro país en Europa, el gobierno debería pedir a Bruselas un mecanismo de compensación para España.
Bueno, vamos a ver, con esto en las manos, María del Carmen, ¿se apunta Sánchez al expropiese? ¿Cómo es esto?
Bueno, esto no es nuevo, lo que ha hecho es adelantarlo. Es decir, el proyecto de, digamos, castigar la sobreretribución que tenían algunas compañías energéticas, básicamente las que operan con nucleares y con la hidroeléctrica, porque no tienen que pagar por la emisión de derechos de CO2 y por lo tanto se benefician, digamos, de esa sobreretribución, esto se presentó antes de verano. Cuando se presentó la nueva tarifa, lo único que ha hecho es adelantar el calendario, y lo que, en vez de hacerlo algo que iba a ir por su trámite parlamentario y aprobarse previsiblemente para el año que viene, pues se va a hacer por decreto ley, con todos los riesgos desde el punto de vista regulatorio que esto supone. El resto de las explicaciones del gobierno, pues francamente yo me he perdido mucho, tampoco es que sea una experta, pero me parece que en cualquier caso el gobierno está dando palos de ciego. Es decir, no sabe este asunto, le tiene desbordado y no sabe qué hacer. O sea, está absolutamente superado por las circunstancias. Es cierto que en España la situación es muy difícil porque somos una isla energética en Europa. Tenemos muchas renovables, pero las renovables no son estables, por lo que tenemos que duplicar nuestro parque de generación eléctrica y eso encarece muchísimo el recibo. Pero por no extenderme, yo lo que creo es que además, como vamos a lo que vamos, que es a un proceso de descarbonización muy acelerado de la economía y eso es carísimo, yo me quedo únicamente con lo que están haciendo dos señores que no pasan por ser tontos, que son Bill Gates y Warren Buffett. Los dos están invirtiendo en investigación en energía nuclear. Que a lo mejor tenemos que empezar a todos a pensar que si no queremos emitir CO2 a la atmósfera y queremos realmente luchar contra el cambio climático, mientras no se generen otros sistemas energéticos como pueda ser el hidrógeno, probablemente la mejor solución estaría en mantener y potenciar, al menos temporalmente, el uso de la energía nuclear.
Sobre todo con la hipocresía de comprársela a Francia. Nosotros no la fabricamos, cerramos centrales, pero se la compramos a Francia, que la genera nuclear, de forma nuclear. Sánchez va a ir a la tele con una evidente cara de desesperación, porque lo de la energía le está destrozando las encuestas, a vender retórica caraqueña. Esto de traer para redirigir, de traer beneficios de las malvadas eléctricas para redirigir.
Se lo pueden permitir, lo decía.
Se lo pueden permitir. No lo va a hacer porque es ilegal. O sea, básicamente si se produce algún tipo de bajada en será porque baja los impuestos. Es decir, si se produce alguna bajada que no será la que había antes de que empezara la escalada, y él tratará de vender que ha metido mano a las eléctricas porque es el discurso populista que él cree que entiende su votante, que también es un insulto a la inteligencia del votante de izquierdas, pero bueno, él cree que eso es lo que le gusta a su votante, caricaturizar de forma maniquea a la eléctrica como el malvado y tal, y esta especie de maniqueísmo, pero la única margen real de que se note esa bajada es meter manos en serio a los impuestos. Oye, y si Sánchez baja impuestos, no seré yo quien le critique cuando adopta medidas liberales. O sea, yo creo que el objetivo del gobierno es que la factura de la luz no suba más de 5 euros al mes para los que tienen esa tarifa regulada, ¿no? Unos 11 millones de personas. Y ayer todo lo que dijo el presidente del gobierno fueron fuegos de artificio, salvo lo que tiene que ver, como dice Bustos, con la bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque tú no puedes detraer beneficios de las empresas. O sea, eso es ilegal. Tú puedes poner a través de un decreto ley, como decía Carmen, o a través de un proyecto de ley en el Congreso, un nuevo impuesto a las eléctricas, aquellas que por su tecnología no emiten CO2, que es hidroeléctrica y nuclear, bueno, están recibiendo unos pagos por las emisiones de CO2 que en realidad ellos no están emitiendo. Bueno, tú les puedes poner un impuesto que diga, usted ya no recibe eso, ese dinero se lo queda el Estado, y con ese dinero vamos a intentar bajar la factura de la luz. No puedes intervenir los precios del gas, que le vas a decir a Argelia a qué precio te tiene que vender el gas, porque esos son precios internacionales. Y luego, algo muy importante, el 90% de la energía a través del gas está ya
comprada y vendida a empresas y a suministradores. ¿Qué vas a hacer ahora? Decirles que no, que hay otro precio distinto.
Palabras
entonces, en vez de bajar el 10%, la factura de la luz al 10% de los clientes que ahora mismo tienen esa tarifa regulada, se la vas a incrementar al 90% restante.
Y bueno, sabéis que os han vacunado sin preguntaros lo que votáis.
Cuánta magnanimidad.
Qué magnanimidad. Eso es una forma de decir, es que el de verdad, los que no me votan a mí no se merecen la vacuna.
Exacto.
Pero miraos qué bueno soy. Haya
enseñado parte de su cerebro, la verdad es que es bastante siniestro asomarse a ese tipo de razonamiento, porque delata lo que piensa él.
Claro,
él piensa que hay españoles que sí merecen la
y otros que no, pero
la pena o la vida, y otros que no.
En la prensa, Sánchez y la mesa de diálogo con el gobierno catalán.
Sí, Sánchez y Aragonés presidirán esa reunión mañana en Barcelona y cuentan en La Razón, varones socialistas y del PP mantienen estos días conversaciones informales, atentos y muy preocupados por lo que pueda salir de ahí. No aceptarán que se negocie la financiación de esa comunidad al margen del resto, por ejemplo. En El País aseguran que Esquerra tiene muy clara su apuesta por apoyar al gobierno de Sánchez, incluidos los próximos presupuestos, pero tienen problemas para justificar esa posición en el mundo independentista y por eso van a dar aire a esa mesa y tratarán de vender algo. Con su asistencia, dice El Mundo, Sánchez lanza un salvavidas a Esquerra. En fin, Toni Bolaño escribe que acuerdos, lo que se dice acuerdos, no habrá ni en la reunión de mañana ni en las posteriores, pero por diferentes motivos Sánchez y Aragonés se aferran a esa mesa, aunque no saben muy bien qué hacer con ella. Y aunque se tiren los trastos a la cabeza, saldrán diciendo que todo fue fenomenal. Como has contado, Herrera, más de una vez, lo que hizo Tarradellas en aquella primera reunión con Adolfo Suárez.
¿Por qué decide Sánchez asistir? ¿Qué puede salir de lo de mañana, Mari Carmen?
Yo no sé qué puede salir de lo de mañana. Creo que asiste sencillamente para hacerle un favor a Pere Aragonés, porque ya estaba quedando una situación absolutamente desairada. Y además asiste porque para hacer un ejercicio, una ostentación de poder. Es decir, Sánchez se ve cada vez más fuerte. Él considera que está, digamos, consiguiendo sus objetivos en Cataluña, ve al independentismo dividido, a Esquerra con problemas y él va a ejercer allí, en su magnanimidad le concede a Aragonés el detalle de ser él el que presida la mesa. A partir de ahí, ¿qué puede salir? Pues yo creo que lo fundamental, nada. Puede que salga a lo mejor el famoso acuerdo del Prat y entonces todo el mundo lo vende, porque todavía queda, ellos están diciendo, durante este fin de semana hemos estado viendo que todos han ido replegando y tienen un mes para, digamos, pactar ese nuevo plan director y que la ampliación del aeropuerto del Prat salga adelante. Pero en lo político no puede salir nada. El problema es el daño que ya ha hecho. Es decir, que ya exista esta mesa es algo que ya ha hecho daño. Ya hay un precedente que no se debería haber producido. Las negociaciones políticas se hacen en los parlamentos, se hacen con luz y con taquígrafos, se hacen teniendo en cuenta con un régimen de igualdad, donde el resto de comunidades autónomas no queden preteridas. Es decir, la mesa ya ha hecho daño a la política española.
No, va a pedir que le apoye los presupuestos. Vamos, Sánchez lo que necesita es que Esquerra no se le baje del Frankenstein por miedo a Junts per Cat. Entonces, para eso pues se presenta a la mesa. Eso permitirá a Pere Aragonés vender que tiene al Estado central español en la mano, porque hasta el presidente se sienta y tal. En fin, es un paripé donde Sánchez va a mendigar el apoyo a los presupuestos, utilizando quizá la zanahoria del Prat, y Esquerra va a vender su poderosísima influencia en el gobierno central. Bueno, pues este es el paripé y veremos lo que sale, pero vamos, la autodeterminación, amnistía, tal, todo eso ya, evidentemente, no sé, hasta que quiera romper la parte más radical del Ejecutivo catalán, que supongo que pasará dentro de un año, más o menos.
Más cosas, El Mundo dice que puede ser una semana muy delicada para Grande Marlaska.
Sí, avanza hoy el diario El Mundo que esta semana la Audiencia Nacional tiene que resolver el recurso que Marlaska presentó contra la sentencia de abril en la que se declaraba ilegal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Marlaska lo cesó porque el alto mando se negó a facilitarle información sobre sus pesquisas sobre la marcha feminista del 8 de marzo y su incidencia en la pandemia. Además de cesarle, evitó ascenderle a general a pesar de que era el número uno en el escalafón. Bueno, pues según El Mundo, la Audiencia Nacional se inclinaría por rechazar ese recurso, es decir, por hacer firme la sentencia que consideraba ilegal ese cese. Marlaska quedaría así en una situación insostenible, dice El Mundo. El frente judicial se completa, por cierto, con lo que destaca ABC. El gobierno se quedó ayer solo en su defensa del modelo actual de elección del Consejo del Poder Judicial. Las cuatro asociaciones de jueces, incluida Jueces para la Democracia, reclaman que la carrera pueda elegir a sus vocales.
Bueno, esto, el gobierno solo frente a jueces, incluso hasta con los del pesebre, con el ministro del Interior, la cuerda floja. Bueno, no es el mejor día, ¿no?
Hombre, Marlaska, si sigue después de esa sentencia, bueno, es que sobre todo es Sánchez, que todo lo ve en términos de utilitarismo, de nada le sirve vender que tras la purga de su núcleo más duro, pues ahora tiene un equipo de socialdemócratas limpios e inmaculados, si tiene a Marlaska, que es un pozo de toxicidad a su lado político ahora mismo. Es decir, él necesita, o sea, si esa sentencia se produce, que ya sería no sé cuántos reveses lleva la ejecutoria de Marlaska en 2 años, pero eso sería ya, no sé, mantenerlo sería como seguir arrimándose al reactor nuclear de Chernóbil. Se lo tendría que cargar ya definitivamente. Otra cosa es que no quiera abrir ese escándalo, porque también le debilita el cese de un ministro, pero es que su permanencia es casi peor, con lo cual vamos a ver lo que sale de ahí, pero eso fue otro de los grandes escándalos, el cese de Pérez de los Cobos.
Sí, yo creo que Marlaska, todo lo que tarde en dimitir, que ya debería haberlo hecho hace mucho tiempo y por cualquiera de los muchos escándalos que atesora en su trayectoria, todo lo que no sea dimitir es perder la oportunidad de tener un rasgo de dignidad en su carrera política. Al final lo cesará Sánchez cuando le convenga y ya será absolutamente irrecuperable. Me parece que a veces las dimisiones ennoblecen a quienes las practican, y realmente Marlaska tiene una ocasión inmejorable para mejorar, aunque sea parcialmente, su imagen pública.
Con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy: ¿por qué no han llegado los miles de millones prometidos por el gobierno a pymes y autónomos?
Bueno, pues mira, Carlos, ya lo sabíamos, pero ahora tenemos la confirmación en boca de la propia vicepresidenta primera del gobierno. Nadia Calviño dice ahora, 17 meses después del gran confinamiento, que va a aclarar el plan de ayudas directas para su agilización. El gobierno aprobaba un plan de ayudas de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos en marzo del 2020. Estamos en septiembre del 21. Para acceder a estas ayudas, Carlos, que otorgan y gestionan las comunidades autónomas, había que tener, uno, pérdidas, y dos, facturas pendientes de pago. Los negocios que han conseguido estar al día con los pagos quedarían fuera de este programa. Aunque no tuvieran tesorería, imagínate, muchos de ellos han pedido préstamos, por ejemplo, a sus familiares. Pues nada, ¿qué dice Calviño? Que las ayudas han sido dispares, porque la culpa es de las comunidades autónomas, que también lo son, y que la forma de repartirlo pues ha sido la causa de que no llegaran las ayudas. Lo que es cierto es que 17 meses después se prepara un decreto aclaratorio para que pueda llegar ese dinero. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Y Línea Directa qué está contando?
Pues mira, que si tienes coche, que si tienes moto, que si tienes los 15 puntos, que te cambies a Línea Directa. Ya está. Porque la gente luego es muy mala y te dice eso de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y para que no suceda, ahí está Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Contratar tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Así que si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Bueno, con la 11 nada, buenos días. Ahí está el Betis, y cuidado, el Elche.
El Betis ya llega, no,
que yo cada día soy más del Elche, ¿eh?
Ver, Betis metió un, ¿tú has visto el gol de Canales?
Sí, sí,
un golazo. El minuto 89, un golazo, ¿eh? Un golazo el del Betis, 1-2. Ganó, y el Elche que le ganó al Getafe 0-1. Ojo, tú estás contento con el Elche, pero ojo con el Getafe, porque el Getafe sí. No ha puntuado todavía, ¿eh?
Sí, sí, cierto.
No ha puntuado todavía, van 4 partidos y la gente se pone nerviosa. Así que, Michel, vamos a ponerla. Él no tiene la culpa tampoco, porque no está jugando mal el Getafe, pero chico, no gana. Y hoy vuelve la Champions, el Sevilla con el Salzburgo a las 18:45, después a las 9 el Villarreal Atlanta, y a la misma hora el Barcelona-Bayern, el partidazo. Barcelona que llega con peleas entre Koeman y el presidente, porque el presidente presidente se mete también, el presidente Bucatiuca, ¿eh? Se mete en todos los charcos del mundo. En todos los charcos del mundo se mete. Le dice, tienes que meter a poner a fulano. A ver, cállate tú. Tú gana dinero para el club y déjate de poner alineaciones. Bueno, y es que el precedente, fíjate, el último partido Barcelona-Bayern sabe cómo quedó, ¿no?
Hombre, 2-8, 8-2.
2-8, o sea, sí. Que tengan cuidado porque la cosa no está bien. Y voy a contar una anécdota porque el viernes estuvo LeBron James en el Marco de Jerez, que estuvo visitando...
Poniéndose fino.
Es un aficionado al vino, creo, impresionante. Entonces estuvo visitando varias bodegas y se puso comiendo... Claro, meté en ese cuerpo, dice, comió atún de barbate, jamón ibérico y tortillita de camarones. El atún sería un atún.
¿Vale? Claro, yo quisiera ver cuánto de cada cosa.
Claro, dice, y el arroz no le daba tiempo porque salía el avión. Claro, eso viene un avión privado. Los que viajamos en avión privado, tú a lo mejor no sabes. Pero los que solemos ir en avión privado tenemos un horario para salir.
Claro,
no podemos dejar el avión ahí muchísimo. Aparcado en doble fila todo el rato. Claro, eso no está bien visto.
Bueno, pues
y,
ahora.
Y el arroz se lo comió en el avión, porque no le daba tiempo. Ahí va, dice, y tú me lo llevo yo para mi casa.
Animalito, animalito lo que tiene que comer la criatura. Ahora, ¿saben ustedes que llegamos a las noticias de las 8?